Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, en los tiempos que corren, yo creo que el voluntariado ha cobrado una gran importancia. Una gran importancia, y por eso yo hoy quiero arrancar el programa poniendo una calle positiva con Ignacio. Él, junto a otros compañeros de universidad, han creado Voluntair. Se trata de una bolsa de voluntarios para aquellas personas que, bueno, pues no pueden comprometer de forma permanente a realizar servicios sociales, pero que sí quieren aportar su granito de arena cada cuando, bueno, pues tienen tiempo. El funcionamiento de Voluntair es muy sencillo. Cuenta ya con una bolsa de voluntarios de 450 jóvenes, así que cuando las organizaciones requieren sus servicios, estos reciben un WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es indicar si pueden o no acudir a la llamada. E Ignacio garantiza que siempre hay personal disponible. Debido a la pandemia, de momento han aparcado la labor que hacían en hospitales y residencias, pero ahora cada vez más reciben llamadas de comedores sociales donde colaboran organizando los alimentos y repartiéndolos entre las familias necesitadas. Hombre, cualquiera puede apuntarse a formar parte de Voluntair. Si tienes mucho trabajo o mucho que estudiar y no puedes comprometerte de forma permanente, es una manera de ayudar a los demás cuando tienes tiempo libre. Yo creo que nunca está de más echar una mano. Recuerda que somos comunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 17 de septiembre de 2020. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Estés trabajando, estés intentando dormir, estés tan a gusto en la cama, pero siempre acompañado de una radio. Gracias por elegir COPE. Gracias por estar en tu casa. Mira, lo que hemos preparado hoy es un programa muy especial. En este programa, en el que la música yo creo que es tan importante, pues hoy le queremos dedicar unos minutos a los instrumentos. Pero no a los más conocidos, como pueden ser las guitarras, los pianos o las trompetas. No, no, no. Vamos a hablar de las albocas. Seguramente que la gran mayoría de ponedores no saben qué tipo de instrumento es, pero no te preocupes porque enseguida vamos a escuchar su sonido y también la voz de uno de los pocos artesanos que aún se dedican a fabricarlas de forma artesanal. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y la música va a seguir siendo protagonista durante esta hora, porque antes de llegar a las 5, Jerónimo José Martín, el crítico de cine en COPE y 13 Televisión, nos va a acercar una película que se ha convertido en un clásico entre los musicales, Moulin Rouge. Su banda sonora es una gozada y con Jerónimo vamos a descubrir qué hay detrás de su guión, actores, etcétera. Como siempre, seguro que será una charla muy interesante. Sin olvidarnos tampoco que para nosotros lo más importante, siempre sois los ponedores.
Siempre, esa gente que ahora mismo tendría que estar durmiendo, pero no, los ponedores están haciendo cosas para que España no deje de producir, un montón de gente trabajando, un montón de gente realizando cosas, y las vamos a ir conociendo poco a poco. Ten en cuenta que hoy en facebook.com/poniendolascalles hemos realizado unas cuantas preguntas, hay un montonazo de mensajes. ¿Cómo veis el panorama? ¿Hay alguien preocupado? ¿Qué podríamos hacer? Enseguida procederemos a la lectura de los mensajes que nos habéis estado dejando en este jueves 17 de septiembre, que hace tan solo, nada, un par de horas, en Madrid diluviaba. Ha caído una tormenta impresionante. Pues yo sí. No sé cómo viene el resto de la jornada, Álvaro.
Pues nubos en casi toda la península, con probabilidad de lluvia durante toda la mañana, salvo en el litoral mediterráneo. Se van a esperar que esas lluvias aumenten en el centro y el noroeste, especialmente en Galicia y en el sistema central. En cuanto a las temperaturas, van a bajar durante el día en todo el interior peninsular y en Canarias, y pocos cambios en el resto del país.
Hay un montón de ponedores que marcaron el teléfono del estudio, nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles. A mí me encanta recordarles.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ahora mismo estoy en Zaragoza y, como le he dicho a tu compañero, voy a por un frigo y a por agüita, a Jalapa.
¿Tú recuerdas, Rafael, cuando cogiste un tráiler de esas características por primera vez?
Pues sí, ahora ya 15 años.
Oye, cuéntame, Rafael, ¿qué es la radio para un camionero?
Pues es el compañero ideal. Porque como no puedes discutir con él...
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en Valencia.
Ajá, ¿y tú cómo pones las calles?
Pues mira, yo repartiendo huevos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo me llamo Cristina.
Cristina, tienes un nombre muy bonito, que lo sepas.
Gracias.
¿Siempre te has llamado así?
Sí.
Desde hace 65 años, vaya.
Ah, eres mayor que yo, por la voz no lo parece.
¿Has visto?
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, José? ¿Por dónde andas?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy llegando a Valencia, vengo de Bilbao.
¿Y estoy en Málaga?
¿Cuánta gente nos llama de Málaga? Madre mía.
Y hace una temperatura fabulosa.
En Utiel estás, ¿no?
En Utiel, sí.
Ya. Poniendo las calles.
Estos ponedores que entraron en directo en el programa fueron diplomados. Ya lo recibieron en casa, el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora. Cuéntame cómo estás poniendo las calles. Teléfono del estudio gratuito 950-6006. Y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, pues a la pregunta que te planteamos en facebook.com/poniendo las calles nos dice Pilar Serralvo, buenas noches, buenos días. Dice, no solo estoy preocupada, Pulpo, también estoy triste. Vamos a ir leyendo los mensajes.
Por las aceras de la madrugada baila con las porteras su milonga el sol. Con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz comisura de tu boca retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín y los Romeos se demoran y las Julietas se desenamoran. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul con sabor a despedida. Cuando cruzará el autobús este callejón sin salida, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada.
Las lágrimas de plástico azul de Joaquín Sabina nos sirve para comenzar a poner las calles musicalmente hablando. Son las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en Canarias. Dice Eloisa, buenas madrugadas, Carlos, y a disfrutar del programa con esa música que nos transporta a nuestros años de juventud. Un abrazo para toda la comunidad de ponedores. Eloisa, mil gracias por estar con nosotros. Hay gente que está haciendo cosas alucinantes y produciendo, como por ejemplo Patricia, que está ahora mismo realizando tortillas de patata.
Qué
para
ricas.
Que a partir de las 7 de la mañana la cafetería de su marido, que está en Huesca, pues ya empiece a dar servicio. Y claro, la gente que pasa por allí, esa tortilla de patata recién hecha para desayunar es de las cosas más ricas que hay, Álvaro.
¡Puf! Madre mía, se me está haciendo la boca agua ya, madre mía, recién hecha. ¡Buah! ¿A ti cómo te gusta la tortilla, Pulpo?
A mí poco hecha y con mucha cebolla.
Así. A mí la cebolla me da más igual, a mí me importa más el punto de cuajado que esté la tortilla. Eso sí que es...
Sin que llegue a ser una tortilla de Betanzos,
justo, que me
encanta. Sí, que me encanta.
Pero sí que... cortes el triangulito, ¿no? Y que sí. No, se, al poner el tenedor se desmonte.
Sí, sí, que va a ver un poquito.
Justo, justo.
Qué maravilla, qué maravilla.
Pues sí.
Bueno, eso en cuanto a la tortilla, pero hoy estamos hablando de cómo ve el panorama en nuestra comunidad
pues
de ponedores.
Sí, sí, mira. Charo Pizarro Herranz dice, hola a todos, tenemos que tener un poco de fe y confianza en que todo vaya mejorando. Bea, por cierto, un beso enorme, se te echa muchísimo de menos. Uh-huh. O Fonsi Mezquita Joglar dice, me preocupa más la crisis económica que nos viene encima, así que apoyemos al comercio de proximidad, al bar de debajo de casa, a la tienda de comestibles de la esquina, al panadero de la calle de al lado, que nuestro dinero quede en el barrio, en nuestra ciudad. Así estaremos ayudando a nuestro vecino y nos estaremos ayudando a nosotros mismos. Soy ponedor.
Es que los tiros van un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Flor dice que lo ve todo muy negro. Dice, no sé qué me preocupa más, si el COVID-19 o el panorama político-económico. Sí. Claro, es que es verdad. O sea, y este programa no habla de política, pero es que lo que nos ha tocado lo peor en el peor momento. Sí. O sea, lo que está haciendo este gobierno, es algún día eso se juzgará como se tiene que juzgar, porque es una cosa que es alucinante. Y ni siquiera nos dejan investigar en qué se ha podido errar. Entonces es una
no
cosa
es el,
que es
No es el momento
es
de debatir esto, es el momento, yo creo que, según el gobierno, de debatir otras cosas. Pero bueno, Manuel Jiménez Hernández dice, buenas tardes, la verdad es que veo un futuro más negro que las uñas de un gorila. Nos enfrentamos a la peor crisis de las últimas décadas con el peor gobierno de la historia. De todas formas, si hemos sobrevivido a dos guerras mundiales, si hay una civil, podremos salir de esta. Soy ponedor.
Sí, pero por el camino se va a quedar muchísima gente en todos los sentidos. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Y cómo se está desmontando el país que estaba perfectamente montado y estructurado y cómo están hiriéndolo. Y eso a mí me fastidia muchísimo.
Y cómo en tres meses se va todo abajo, ¿eh?
Todo,
lo que es la vida.
Todo. Es alucinante. Uh-huh. Dice José Urbano Soler que dice, es que esto es muy preocupante, Pulpo. ¿Qué va a pasar con los críos en los colegios? Muchos ánimos para Bea. Y es que es verdad. O sea, es que los chavales en los colegios, en nada van a empezar a aparecer casos en los colegios, se va a tener que confinar a la gente, esto repercute en las familias y
es un
el país en nada
vicioso.
Lo tenemos otra vez paralizado, es que no lo puedo entender, claro.
O Merche Melero dice, buenos días ponedores, yo sí estoy preocupada, la situación que tenemos ahora y la que va a llegar va a ser la ruina para mucha gente y los que tenemos pues un negocio, a ver cómo sabemos adelante.
Claro.
Parte de la juventud no hace caso y cada vez hay más infectados y no se dan cuenta de que lo que pasa, de lo que está pasando hasta que no les toca a alguien cercano. Los negocios se están cerrando y al final habrá un confinamiento total y vamos a entrar en una crisis que a ver cómo salimos de esta. Saludos, Merche de Berriozar.
Bueno, pues a ver si vamos leyendo mensajes un poquito más positivos, porque es que si no nos vamos a venir abajo.
Sí.
Y
el de Cinta Pérez dice, tengamos la esperanza de que todo se va a resolver pronto y volvamos a la normalidad. Saludos a todos.
Esta comunidad de ponedores somos gente positiva y vamos a construir jornada. La de este jueves 17 de septiembre. Fíjate, yo quiero que pensemos un momento en cosas que son positivas. Mira, en esto, por ejemplo, no nos van a engañar. Actualmente, las canciones que más escuchan los jóvenes tienen sonidos parecidos a estos.
Aunque hay otras personas que siguen apostando por canciones con otro tipo de sonido, como por ejemplo este.
Fíjate, esto que ha sonado se trata de una alboca. Y yo no sé, ponedor, con cuál te quedas tú. Yo lo veo difícil.
Si iniciamos un viaje alrededor de la península o incluso viajamos a otros países, podemos encontrar instrumentos extraños, desconocidos, que tuvieron mucho éxito o no en el pasado, pero que forman parte sí o sí de la cultura tradicional. Muchos de estos instrumentos han sido finalmente abandonados, pero gracias a determinadas personas que sienten cierta pasión por su sonido e historia, podemos volver a escucharlos.
Pues fíjate, en la tarde de COPE ha estado José Antonio Martínez, fabricante de albocas en Álava. No sé, ponedor, pero si te va a sonar ese instrumento, pero por si acaso José Antonio es quien mejor puede explicar cómo es.
Sí, mira, la alboca es un instrumento de música de viento. Tiene dos tubos sonoros y esos dos tubos sonoros se les mete dos fitas o son dos lengüetas muy pequeñitas parecidas a las de clarinete. Entonces decimos que la alboca es un doble clarinete porque tiene dos tubos sonoros y dos fitas que van metidas en cada tubo, ¿no? Cada tubo tiene una. Y luego tiene un pabellón que es en el que metemos el aire, que antiguamente era de cuerno y ahora los estamos haciendo en madera, y luego tiene una amplificación de sonido que antes era de cuerno y ahora lo estamos haciendo en madera. Y es un instrumento de viento con la respiración circular se toca y eso es un poco su, el instrumento este.
Un instrumento que funciona gracias a una respiración circular debido a unos cuernos.
No, son dos cañas y luego el cuerno lo que hace es amplificar el sonido. El otro cuerno lo que nos hace es que podamos hacer la respiración circular. Es donde echamos el aire y tenemos una presión y nos hace que podamos hacer la respiración circular.
Pero fíjate, su origen es desconocido, por tanto, no sabemos exactamente cómo eran las primeras albocas.
Bueno, aquí todo varía según las épocas de la vida, ¿no? Y de los instrumentos. Entonces, como es de origen desconocido, pues no sabemos exactamente cuáles eran las primeras albocas, cómo eran, ¿no? Pero sí que sabemos cómo lo que nos ha llegado, ¿no? Lo que nos llegó fue de los tubos de caña, que ahora los hacemos los tubos de madera, concretamente de granadillo, y luego las lengüetas simples batientes, que es como se llamaría a las fitas, es antiguamente eran de caña y ahora es la base de aluminio y con la lengüeta de caña parecida a la de clarinete, pero pequeñito.
Claro, pero si no sabemos cuál es su origen, seguro, ponedor, que tienes la misma pregunta que yo. ¿De dónde provienen?
Se sabe que en el siglo XII, en el siglo XIII, pues ya estaban por aquí estos instrumentos tocando. Entonces se nos quedó pues en iconografías, yo que sé, en Navarra, en la iglesia de Zamora, en la iglesia del Toro de Zamora también tienes un músico que toca la alboca. Se nos quedó también en las cantigas de Afonso X el Sabio, en dos cantigas que están, una está dedicada para albogues y albocas. Y así, o sea, que tenemos referencias. Y luego este tipo de instrumentos de dobles clarinetes tienen familia también por ahí, ¿no?, en el mundo. Entonces en Grecia tocan un instrumento que se llama tulun, que es muy parecido a la alboca. En Georgia tocan un instrumento que es muy parecido al tulun, que es, yo creo que es casi el mismo que cambia el nombre, que se llama chibonim, y en Turquía también. Tocan y son dobles clarinetes. Habrá en más sitios, hay en Marruecos también, hay también, en Egipto era el algut.
Claro, José Antonio no se esperaba nunca tocar una alboca, desconocía por completo su existencia y ahora, fíjate, ahora forma parte increíblemente de su vida.
La vida te va llevando a donde no sabes ni a dónde te lleva la vida. Si te dejas llevar, pues yo qué sé, te va llevando, ¿no? Yo empecé tocando en el chistu, en un grupo de danzas. El chistu es una flauta de pico de tres agujeros. Y ahí pues empecé a conocer el mundo de folclore y conocí la alboca y sin querer pues me he convertido pues en, pues un poco en mi profesión, ¿no? Que es más que, bueno, yo toco la alboca, pero luego mi profesión es artesano en construcción de albocas, ¿no?
Pero José Antonio no es el único que siente una gran pasión por este tipo de instrumentos. Miguel Nava también ha estado en la tarde de COPE y Miguel ha sido uno de los que ha resucitado el alboje.
Pues un alboje es el primo hermano de la alboca y la única diferencia que tiene, básicamente en la construcción, es que en vez de dos tubos sonoros, solo tiene uno. Entonces, en vez de ser un clarinete doble, como la alboca, es un clarinete simple. Pero el mecanismo es el mismo, es igual una embocadura que esconde una lengüeta simple, un tubo sonoro central y un cuerno que amplifica el sonido. Y con un sonido muy parecido, menos agudo que la alboca, pero con el mismo mecanismo.
Pues fíjate, parece que este instrumento tiene relación en sus orígenes en la propia Comunidad de Madrid.
En la Sierra de Madrid se tiene constancia de que se estuvo tocando hasta mediados del siglo pasado, del siglo XX, porque lo dejó registrado un musicólogo en el cancionero musical de la provincia de Madrid y desapareció eso en el año con los últimos pastores que tocaban este instrumento. Y nosotros, gracias a la labor de este musicólogo que lo dejó detallado, pues hemos empezado a reconstruirlo y a volverlo a poner en funcionamiento y a sonar.
Si no había ejemplos cercanos o actuales de cómo eran estos instrumentos, volverlos a construir ha sido posible gracias a unos determinados documentos.
En nuestro caso sí, porque estaba absolutamente perdido, no había ninguna vivencia del instrumento. Igual que en el alboca, la alboca sí que se mantuvo muy restringida y en muy pocas manos y bocas, pero en el caso del alboque de la Sierra de Madrid desaparecía absolutamente. No quedaban ni instrumentos, ¿no? Ya era minoritario en su momento. Y entonces, gracias al registro que hizo este musicólogo, pues que detalló muy bien las medidas del instrumento, la afinación, pues hemos podido reconstruirlo y sobre todo adaptarlo también al día de hoy, porque el albogue que nosotros hacemos ahora, pues está notablemente mejorado para poder hacer música también actual, ¿no?
Pues fíjate, antes, Ponedor, sabíamos cómo José Antonio llegó a entablar relación con el Alboca, pero ¿y Miguel Nava? ¿Cómo surgió esa relación?
Soy músico, toco el saxofón y la flauta, o sea, mi formación es formación de conservatorio, pero siempre muy seducido por estas músicas perdidas, por estos modos musicales perdidos, que poco tienen que ver con la enseñanza musical actual y con las sonoridades también abandonadas. Entonces, digamos que yo soy un músico atrapado por otras músicas y por otros sones. Mi formación es de músico como cualquiera, ¿no? Pero que descubro que ahí hay un lenguaje que es muy especial.
Y aunque ahora imperan otros sonidos, Miguel y José Antonio siguen apostando por recuperar instrumentos que forman parte de la cultura española.
La cultura que se ha ido deshaciendo por otras más imperiosas, pero que hasta ahí, que tiene mucho que ver, sobre todo con la tierra, con el paisaje, con la gente, y que merece la pena ponerlo al día.
Y es que, Ponedor, muchos de los sonidos o canciones que estamos escuchando hoy en día encuentran la inspiración en sonidos más antiguos, e incluso a veces pueden llegar a sonar canciones que incluyen estos instrumentos tradicionales. La verdad que es difícil encontrarlos, pero para ello hay que abrir bien, muy bien los oídos. Mientras tanto, nosotros a las 4:26, 3:26 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Pues siempre es un lujazo poder disfrutar de Robert Palmer, un vocalista británico espectacular. Esta canción yo creo recordar que se lanzaba allá por el 88, en el noveno de sus discos que había editado un tío elegante cuando se subía a un escenario y a la hora de representar y defender sus propias canciones, que por lo general las producía, las componía y las arreglaba él mismo. Son las 4:29, hora menos en Canarias. Claro, la pregunta de hoy es ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el patio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y a veces pues nos vienen testimonios que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles, la línea más rápida, más directa de entrar en contacto con el programa y sobre todo que te podamos leer pues tus pensamientos en torno a la pregunta que te planteamos cada día. Por cierto, estamos a tan solo 41 personas de alcanzar hoy los 54.000 seguidores en esta red social. Con 41 ponedores nuevos que nos sigan hoy, alcanzaríamos esa cifra redonda, 54.000 seguidores. Dice Ignacio García de la Vega. Dice, hola Pulpo, buena madrugada, mi nombre es Ignacio, acabo de recibir el alta del COVID-19. después de estar 20 días ingresado al borde de la UCI. He visto ángeles en forma de seres humanos que me han cuidado y mimado dándolo todo. Me preocupa ver y sentir que más allá de politiqueros no sepamos dar respuesta a unas necesidades que no son egoístas, son para salvar nuestras vidas. Descanso, refuerzos de personal, recursos materiales que a veces faltan y por encima de todo dignificar unas profesiones que lo están dando todo en lo profesional y en lo humano para salvar vidas como la mía. Dice, lo merecen. Ignacio García de la Vega, te mando un abrazo bien fuerte y me alegro tremendamente que estés ya recuperado y aquí escuchándonos. Un abrazo y bienvenido de nuevo. Claro, Álvaro, es que hay gente que está reflexionando sobre cómo ven el asunto y hoy el tema es un poquito más serio. Otras veces son temas más livianos, pero hoy la gente... Claro, Francisco Javier dice, Pulpo, yo prefiero no comentar ya que entraríamos en un fuerte debate.
Sí, mira, o Nacho Martín dice, buenas equipo, creo que lo vemos todo un poco negro, pero si todos cumpliéramos las normas, iría algo mejor, me imagino. Es tan difícil mirar más lejos del hoy y de la hora. Abrazos, ponedores. O Ricardo Escudera Ayuso, mira, dice, buenas, ya sabemos que toda pandemia conlleva una crisis económica, pero lo que son las cosas, después de 4 años parado, en junio encontré trabajo y ahora sigo en él. Ricardo de Bilbao, un abrazo, soy ponedor.
Muchas gracias, Ricardo. Marian Herrán dice, hombre, Pulpo, yo estoy un poco harta de tanto inconsciente. Los que tenemos ganas de que pase y estamos saliendo lo justo a trabajar, se nos está haciendo un poquito largo. Pues es verdad, Marian, yo estoy igual que tú, Marian. Yo nada más que salgo de casa, lo imprescindible para salir a comprar, acercarme a la farmacia en algún momento y poco más. Y siempre con la mascarilla, el gel hidroalcohólico y manteniendo la distancia, porque es que es la única forma de salvarnos.
O Blas Orellana dice, hola equipo, estamos con la mosca tatuada detrás de la oreja, esperemos que salga la vacuna pronto y podamos prescindir de las mascarillas, que se me está quedando la cara delgadita de todo lo que sudo con ella. Saludos cordiales a todos los ponedores desde el puerto de Santa María.
Me encanta además que los ponedores nos digan desde dónde nos escuchan, porque es que es como hacer permanentemente una foto a los ponedores distribuidos por cualquier parte del mundo. Y me encanta cuando nos decís desde dónde los estáis escuchando. Mima Santana dice, hombre, Pulpo, yo estoy que no salgo de casa. Claro, es que Mima, como tú, hay un montón de gente que es que prefiere no salir, apenas está teniendo relaciones con gente que no sea de su entorno más íntimo, más familiar, precisamente por eso, por blindarse, ¿no? Y es un poco los comentarios que estamos recibiendo hoy en facebook.com/poniendo las calles, porque hay gente que, como Michelle, dice que está, pues eso, pues muy preocupada y también está asustada de ver en lo que se está convirtiendo el país. Es que esa es otra, claro.
O Manuela Casado Gómez dice, hola Pulpo, yo veo la cosa muy negra, la economía está muy mal y peor que se pondrá. Nosotros los jubilados lo tenemos más o menos resuelto, pero nuestros hijos las van a pasar puntos suspensivos. Bien. Soy ponedora.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo le voy a dar aquí al botón de actualizar los nombres que tenemos en facebook.com/poniendo las calles para de esa manera ver quién nos ha seguido en los últimos minutos. A mí me encanta mencionar y dar las gracias uno por uno a la gente que se va sumando a nuestra comunidad de ponedores, como por ejemplo Carmen Sebastián, José Hernández Espinosa, Juanga Gómez Pedrero o Francisco Álvarez. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y nos ayudan a seguir creciendo. Hoy tendríamos que conseguir llegar a los 54.000 seguidores, con lo cual si no nos sigues, lo puedes hacer si te apetece y alcanzar hoy, si puede ser antes de las 6 de la mañana, esa cifra redonda de los 54.000 seguidores. A pesar de todo, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas un tanto raras, ¿eh?
Pues sí, mira, yo no sé si estás puesto en esta noticia, Pulpo, el misterio de la pantera de Granada. Pues que sepas que existe. Un ciclista ha logrado fotografiar de forma nítida al animal y ha difundido la imagen. Con esta prueba, ahora hasta los vecinos más incrédulos de la localidad de Ventas de Huelma, en Granada, están muy preocupados.
Tengo miedo.
Las autoridades han advertido que debido a la rapidez del animal, que es muy escurridizo, la pantera puede cambiar constantemente de ubicación y han pedido a los residentes que eviten las salidas al campo hasta que la Guardia Civil consiga capturarla.
Inquietante.
Y esta noticia seguro que te interesa, Pulpo, sobre todo cuando vuelvas a poder hacer bolos. Se ha diseñado una mascarilla acústica con palmas de plástico para disfrutar de conciertos.
Qué bueno.
El destacado director de orquesta húngaro Iván Fischer ha presentado una mascarilla con 2 manos de plástico que se adosan a las orejas y que mejoran la experiencia musical en un concierto. Fischer recuerda que al poner las manos ahuecadas detrás de los oídos, la música suena más cálida y fuerte.
Eureka, eureka, eureka.
Que sepas que en Tailandia existe un ejército de patos para destruir las plagas del arroz.
¿Qué dices?
Gastar pasta, gastar pasta, gastar pasta. Es lo único que hacemos aquí.
Mira, estas imágenes de un dron graban a un ejército de 10.000 patos en plena acción. Las aves fueron liberadas en los campos de arroz de Nakhon Pathom, en Tailandia, para devorar las plagas de caracoles que se esconden en los rastrojos y destruyen la plantación. Los patos se mueven en perfecta sincronía, zigzagueando, se dirigen al campo de arroz y sin dudar dónde está el objetivo. En Tailandia se les conoce como patos cazadores y sus presas son los indeseados huéspedes que se esconden en los cultivos.
Sayonara, baby.
Mira, y la noticia musical del día nos lleva hasta la reina del pop, Madonna. Madonna dirigirá y escribirá una película sobre su carrera. El proyecto narrará la vida del artista desde que llegó a los 70 a Nueva York hasta que conoció un éxito de masas en el que se ha mantenido con infinitas reinvenciones. Y qué mejor momento para recordar al que, a mi parecer, Pulpo, es el mejor tema de Madonna. Se publicó en el año 1984 y se llama Material Girl.
Es uno de los temas más comerciales y más potentes de esta artista, ¿eh? Es uno de los,
más
reconocidos. Sí, muy comercial además. Lo escuchamos. Vamos acercando poco a poco a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Estamos a tan solo 29 ponedores de alcanzar esos 54.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes, si tú me sigues, yo aquí lo veo y te nombro para darte la bienvenida y las gracias de formar parte de esta comunidad de ponedores. Carmen Sebastián, Julián Narro Castrillo, Jafromero Goro, también nos acaba de seguir, y Miguel Campello. Y mando un abrazo a Víctor, que me dice: Pulpo, te sigo hace un montón de años y nunca me mencionas. Pues Víctor, te mando un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros y de verdad, un ponedor más aquí que nos ayuda a construir las calles de cada país. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Vamos a conocer de primera mano en qué andan liados los ponedores para que España no deje de producir. Juan Antonio, Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, por aquí pasando por Manzanares, bajando ya para Sevilla por la 4.
Ah, bueno, me imagino que eso es una zona de muchísima influencia en cuanto al tema de las mercancías, ¿no?
Increíble, increíble la cantidad de camiones y de furgones que vamos de noche, unos para Madrid, otros para Sevilla, increíble.
Qué bien. Yo recuerdo hace un montón de años que cuando se cruzaban en una carretera, uno va en un sentido, el otro va en otro sentido, se solían saludar dándose las largas, las ráfagas. ¿Lo seguís haciendo?
Correcto, correcto. De hecho, ahora mismo he pasado un par de compañeros, nos saludamos con las intermitencias, izquierda, derecha, y luego con las ráfagas, ¿sí?
Qué bueno, por favor. Juan Luis, ¿y sabes si hay algún código en cuanto al ritmo de interpretar las luces? Por ejemplo, un momento de emergencia. ¿Dando las luces de una determinada manera se puede decir que está ocurriendo algo?
Bueno, normalmente con las intermitencias, lo con intermitentes puestos o con ráfagas muy, muy seguidas, ¿sí? Pues sí, es señal de que algo puede ocurrir. Nada más, también te digo que hoy en día estamos muy conectados, tanto por teléfono como con grupos, claro, de WhatsApp, estamos muy comunicados.
Claro, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años llevas dedicándote al transporte?
Pues aproximadamente 15 años. Sí. En esta empecé, que es ruta nocturna, llevo mes y medio solamente, que fue precisamente cuando os descubrí a vosotros por la noche.
Ah, qué bien, qué bien. Y aquí estás, ¿no? ¿Sigues con nosotros?
Sí, sí, bueno, ya llevo un mes siguiéndoos y bueno, me engancho a vosotros desde que cojo el furgón a las 5:30 de la tarde y ya no suelto hasta que llego de vuelta a Sevilla a las 8:30 de la mañana con Herrera.
Qué bueno, por favor. Oye, muchísimas gracias, ¿no? Esto es magia, ¿eh? Que estéis por ahí vosotros trabajando, nosotros aquí, y cómo os vais sumando a este programa de radio que hacemos entre todos, ¿eh? Te aviso, aquí todo el mundo aporta, tú estás aportando ahora mismo tu testimonio y nos ayuda a seguir conectando con gente que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? ¿Qué es lo que transportas?
Pues paquetería en general, pues todo lo que la gente va comprando vía online, sinceramente. Aquí lleva desde un televisor hasta pósters, zapatos, todo. Todo lo que la gente se le ocurre por internet.
Claro. Qué responsabilidad, ¿eh? O sea, ¿cuántos sueños y cuántas ilusiones hay en esos productos que ha comprado la gente que tú estás haciendo que les llegue prontito, ¿no? A los usuarios.
Sí, sí, esto lleva unos turnos, unos horarios muy concretos de llegada y, bueno, ahí vamos machacando kilómetros, minuto a minuto.
Claro que sí. Pues, Juan Luis, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en la furgoneta y ojalá nos mandes una foto con tu diploma en la furgoneta y veamos cómo es tu bicha.
Eso está hecho.
Cuídate mucho. Buena ruta, hermano.
Igualmente. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Antonio García, un taxista que está ahora mismo en Sanlúcar de Barrameda, nos está escuchando. Pues, Antonio, que tengas un buen servicio. Estamos aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar de visita a la UME, la Unidad Militar de Emergencia. El nuevo reto de la unidad es convertirse en rastreadores. Nos presentamos en Torrejón de Ardoz y les pillamos en plena faena.
Le llamo en calidad de rastreador para interesarme por su estado. Y
durante el estado de alarma fueron más que fundamentales. De hecho, va a ser imposible que nadie olvide lo ocurrido durante aquellos días.
Yo creo que este ha sido un suceso extraordinario. Ha sido, yo creo que, la peor que he vivido yo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Bueno, hoy estamos preguntando a los ponedores cómo ven el panorama. Si hay alguien que está preocupado, ¿qué podríamos hacer? Hay un montón de mensajes, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, el de Micaela dice, debemos confiar en la divina providencia porque desde luego los políticos naranjas de la China. O Julia Mir dice, pues sí, la preocupación va a un aumento, cada día pinta peor. En Valencia, por ejemplo, han vuelto a cerrar los parques y veremos si para ahí. O Domingo Moya Martín dice, buenos días, Pulpo y Álvaro, pues mucha preocupación porque los más pequeños no están dando ejemplo de sus comportamientos mientras los mayores tampoco lo hacen, y digo esto porque si yo tengo mis cuidados, somos 5 personas en casa y 2 chicos, no me gustaría tener otro confinamiento. Un abrazo, ponedores. Soy
pues
ponedor.
Poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y tú nos ayudas a construir jornada justo antes de Carlos Herrera. Estamos aquí en la cadena COPE. Y yo creo que hay que darle la bienvenida. Es un placer tenerle aquí en este equipo, de ponedores de calles, a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE, crítico de cine en 13. Buenos días, Jero.
Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All you need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you.
Hoy, Jero, has venido muy romántico, has venido muy reivindicativo con todo lo que necesitas, es amor. ¿Por qué has elegido este famoso popurrí de canciones de amor de Moulin Rouge?
Pues mira, lo he elegido por varios motivos. Uno, porque este dúo magnífico de Nicole Kidman y Ewan McGregor me encanta, o sea, en sí, porque soy un romántico empedernido, la escena y la película entera me encanta, y porque además es el cumpleaños de su director, bueno, de su director, guionista, productor, Baz Luhrmann, que nació en Tarre, Nueva Gales del Sur, Australia, el 17 de septiembre de 1962. Es decir, que cumple 58 años. Le llaman Baz, ¿sabes? Pues, su nombre de pila es Mark Anthony, pero todo el mundo le llama Baz desde su juventud porque parece ser que se parecía a Basil Brush, alias Baz, que era un títere pequeño, digo, de estos para los niños infantil de televisión.
En Gran Bretaña.
Muy popular, esto es, en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón, y cada vez parece que hablaba así como muy atildado, como muy elegante, y él es así. Baz Luhrmann, entonces se ve que desde niño le llamaban Baz y ahí se ha quedado con Baz, aunque se llama Mark Anthony de nombre de él.
Fíjate, y no tiene nada que ver con el cantante latino, ¿verdad?
No.
No tiene nada que ver.
Vamos, que yo sepa.
Oye, ¿y este hombre qué películas ha hecho? Porque me imagino que esta no será la única.
No, pero no ha hecho muchas, largometrajes, de hecho, ha hecho 5 solo hasta ahora, pero es uno de los directores más potentes del cine contemporáneo. Él se dio a conocer sobre todo con cortometrajes, anuncios publicitarios. Tiene uno muy famoso de Channel 5 con Nicole Kidman. También recientemente se ha hablado bastante de él por una serie televisiva de Get Down. Pero como largometrajes, como es muy perfeccionista, solo ha hecho 5. El último de ellos es de 2013, El Gran Gatsby. Con Leonardo DiCaprio encarnando al famoso personaje literario Scott Fitzgerald y con un ritmo de banda sonora muy audaz porque era todo jazz fusión mezclándolo con todos los estilos actuales que fue bastante comentada y discutida. El anterior film, que es de 2008, fue Australia. Un peliculón que, por cierto, echamos, que diría mi abuelo, en 13 durante la sobremesa del próximo 19 de septiembre, este sábado. Concretamente a las 14:45. Es un peliculón de estos con Nicole Kidman y Hugh Jackman. Los dos son muy amigos de Baz Luhrmann desde chavales, yo creo. Y viven un intenso romance en la Segunda Guerra Mundial durante el intento de ocupación de Japón. Es muy interesante porque eso lo conocemos poco y es una película muy potente. Ella es una chica de estas británicas súper atildada, así, que va... Entonces es el proceso de cómo ella se endurece y cómo Hugh Jackman, que es un vaquerazo, se modela un poquito, incluso hasta salir elegante en alguna secuencia. Yo quiero bastante esa película porque durante la promoción de Australia entrevisté a todos, a Nicole Kidman, a Hugh Jackman, a Baz Luhrmann y a Catherine Martin, que esto mucha gente no lo sabe, que es la esposa de Baz Luhrmann, desde hace 18 años por lo menos, y que ha sido diseñadora de producción de todas sus películas y diseñadora de vestuario de la mayoría. O sea, nada menos que ha ganado 4 Oscars con el trabajo con su marido, que eso sí que es conciliación, ¿eh?
Pues eso te iba a decir,
de hecho, tienen 2 chavales que se llaman Lilian Amanda y William Alexander, y es interesantísimo conocer, porque es muy... Tiene un estilazo muy propio Baz Luhrmann, pero claro, si su esposa es la que diseña la producción y el vestuario, pues algo tendrá que decir de su estilo, desde luego.
Sí, ¿no? Pero Jero, déjame que te diga que yo creo que no debe ser muy fácil gestionar esa excesiva implicación del trabajo en las relaciones familiares, ¿no? A veces es complicado.
Fíjate los problemas que tenemos ahora con la conciliación. Yo se lo pregunté a Catherine Martin, pues, oye... Sí, porque es que, claro, como además ella tiene mucha personalidad, él también, digo, aquí puede haber... roces, ¿no? Y la verdad es que, mira, él me dijo que sí que eso era una preocupación para él, porque además no solo trabajan en sus películas su esposa, también sus 2 hermanas, ¿no? O sea, que dice, hay demasiada implicación familiar y esto a veces me preocupa, no sé si es bueno o malo, ni es más justo, porque a veces le puedo exigir demasiado yo a mis familiares, ¿no? Pero Catherine Martin, que es de estar pisar fuerte, ¿sabes? Es una pedazo de diseñadora de vestuario impresionante, me dijo que no, que se querían mucho ella y Baz y que han desarrollado juntos sus caminos profesionales y dijo una cosa que es muy cierta. O sea, Baz Luhrmann es un director enormemente visual, con una potencia muy grande y le da mucha importancia precisamente a los 2 temas que ella controla, que normalmente lo llevan 2 personas distintas. O sea, llevar en películas tan potentes como la de Baz Luhrmann, la ambientación, el vestuario, es una burrada. Dijo, no, pero claro, a mí me da mucha creatividad y claro, me siento comodísima trabajando con él, joder. O sea que no, también se llevan bien.
Es alucinante, Jero, pero yo creo que nos hemos ido un poquito a la Crónica Rosa, ¿no?
Sí, bueno,
yo creo que deberíamos volver un poquito a Moulin Rouge, a la película.
Sí, Sí, yo creo que es, en mi opinión, la mejor película de ambos, de tanto de Baz Luhrmann como de Catherine Martin en su trabajo, y forma parte de lo que algunos han llamado la trilogía del telón rojo, porque son tres películas súper románticas, las tres primeras de él, que comienzan y terminan con un telón rojo de estos como de iba a decir de teatro, pero es más de teatrillo, donde uh-huh. empiezan las historias, se abre el telón, se mete la cámara dentro y luego cuando sale se cierra, ¿no? Claro. Eso fue lo que hizo en su primer largometraje como director, que es El amor está en el aire, que es maravillosa. A mí esa película me entusiasma, es del 1992, es una pareja que le pasan todo tipo de cosas a él y a ella, que intentan ganar un concurso de baile de salón bailando flamenco en Australia. Olé. Es apoteósica esa película. Olé. Y luego hizo una versión de Romeo y Julieta en el 96, famosísima, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, dando vida pues esa versión de la tragedia de Shakespeare. Buenísimo. Ambientada además en una especie de Ciudad de México irreal, hiperviolenta, sí. No sé si te acuerdas. ¿Sabes lo que me pasó en esa película? Yo comprobé cómo las generaciones actuales no tienen ni idea de la historia de Romeo y Julieta, y los chavales y chavalas llorando a moco tendido en el cine porque hasta el último momento pensaban que se salvarían, ¿no? Y entonces, ¿no? Joder, es una tragedia, Romeo y Julieta, ¿no? Y luego la culminó en 2001 con Moulin Rouge, que a mí me parece una actualización del musical sensacional. Alguno la llama un cabaret musical y yo creo que está muy bien pillado, que sabes que es los amores y desamores de una aspirante a escritor y una bailarina y cortesana, más que cortesana, ¿no? Ambientado en el París de 1900. Sí. A mí me parece una película inclasificable. Yo cuando la vi me dejó muy tocado, sí. Que además rinde homenaje a la bohemia, a la ópera, sí. A la revista, el musical teatral, en todos los géneros, me parece genial.
Uh-huh. Y luego además que Luhrmann lo que hace muy bien es jugar con la selección musical. Yo creo que él se nota que siente pasión por la música y siempre ha acompañado sus bandas sonoras a la película, al film, perfectamente. O sea, han congeniado muy bien.
Muy bien, no, yo creo que es parte de su estilo también, ¿no? Seguramente sea por influencia de su madre, que fue maestra de baile. Su padre fue agricultor, no sé si le entusiasmaba la música o no, pero desde luego su madre se ve que le influyó. Por cierto, el padre de Luhrmann falleció el primer día de rodaje de Moulin Rouge. Fíjate tú, rodar la película con ese peso encima. De hecho, está dedicada a él, ¿no? En cualquier caso, Luhrmann ha participado, sabe muchísimo de música. En cuanto a las entrevistas, te das cuenta. Y se implica muchísimo en la composición de las bandas sonoras, incluso aportando letras y melodías. O sea, él está en los créditos de algunas de las canciones de las películas. Y luego, además, ha realizado un montón de montajes operísticos. Sobre todo, tiene uno famoso de la Bohème. Y para bien o para mal, porque ahí es discutible, porque a veces le acusan de ampuloso, de abigarrado, pues tiene un carácter, digamos, operístico su cine, ¿no? Y la ópera ya sabes que es un tipo de música muy discutida, ¿no? Y no sé si mantendrá ese estilo, porque sabes que su proyecto próximo es una biografía de Elvis Presley, sin título definitivo todavía, yo creo que no han empezado a rodar nada. Su idea era estrenarla en el 2021, pero vete tú a saber con lo que está pasando. Pero habían confirmado su participación, fíjate, Tom Hanks, Rufus Sewells, Maggie Gyllenhaal y Austin Butler, que interpretaría a Elvis Presley. Veremos a ver qué pasa, pero desde luego, siendo Baz Luhrmann el que está detrás del proyecto, si es una biografía de Elvis, será interesantísimo, vamos.
Hombre, sobre todo porque este hombre lleva las cosas muy bien. Lo que sí me gustaría es que contásemos a los ponedores, Jero, un poco el argumento, ¿no? El argumentario que tiene Moulin Rouge, que es una película que vendió muchísimo y que llevó a muchísima gente al cine.
Sí, efectivamente. El guión es del propio Luhrmann y Craig Pearce, que es un escritor que ha colaborado con él desde el principio, y son las andanzas, como hemos avisado antes, de Christian en 1900, que es un poeta inglés que llega a París, que malvive ahí en Montmartre, como todos los poetas de esa época, y que le protege una pandilla que son divertidos, bohemios, gamberros, en torno a Toulouse-Lautrec, que lo interpreta John Leguizamo. Por supuesto, Christian es Iwan MacGregor, sí. Y un día se enamora perdidamente, el típico amor fatal, difícil, de Satín, que es la actriz y cortesana que la apodan el diamante chispeante del cabaret Moulin Rouge, o sea, que es top, top level, pero claro, decir cortesana es decir prostituta también, ¿no? De hecho, dirige el Moulin Rouge con mano de hierro un tipo llamado Harold Fiddler, que lo interpreta muy bien Jit Braben, que es así como mefistofélico y tal, y muy inquietante. Y claro, a la vez ella está intentando salir de ahí a través de un millonario que convierta lo que es un puro espectáculo de cabaret en una gran estrella del teatro, que es lo que quiere ser ella, ¿no? Y como siempre te puedes imaginar, pues ese amor imposible, duro, pues es puesto a prueba de mil maneras, trastoca la vida de él, de ella, de todos sus amigos, de todos los que pululan alrededor, especímenes humanos, que claro, si ya de por sí eran curiosos, en la mirada de Val Dhurman se convierte en un ejército interesantísimo. Algunos dicen que se basa un poco en La Traviata de Verdi mezclada con la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, no lo sé. Desde luego puede es un ser. Pedazo de culebrón, sí. De estos impresionante, como las otras películas que han existido con este título, ¿eh? Porque con el título de Marlon Russo hay de 1928, 1934, 1940 y una de John Huston, que es la más famosa, en 1952.
¡Qué barbaridad! Oye, Jero, para terminar, cuéntame cómo fue el rodaje, porque me consta que hubo algún que otro follón, alguna que otra circunstancia un poquito no esperada.
Pues mira, la verdad es que para haber tenido escenarios fastuosos, coreografías inmensas, sí. Estar 188 días con un montón de gente, porque estuvieron tropecientos extras, 600 y pico, pues la verdad es que no hubo muchos problemas. La que más sufrió, y se veía venir, basta ver la peli, para saber quién es la que más sufrió, Nicole Kidman, ¿no?
Nicole Kidman,
porque
sí.
Hace una serie de números de estos aéreos, en plan el Circo del Sol, que claro. Uno de ellos se fracturó dos costillas y se lesionó una rodilla, ¿no? De hecho, para evitar eso, en algunos bailes echaron Coca-Cola en el... Porque claro, se pringa y entonces ya no resbala tanto, ¿no? Y de hecho, este le impidió a ella protagonizar La Habitación del Pánico de David Fincher, ¿no? Pero luego lo que ella dijo que le costó más, claro que es lo que pasa siempre, ¿no? Vale. Es que todos los días se tenía que poner una peluca y un corsé apretadísimo de estos y tal para tener una minicintura de avispa, que en fin... Ahora sí, no le costó lucir, que esto es un récord de la película, el collar del número final, porque tenía 1.308 diamantes y costó $1,000,000. Por ahora que yo sepa, está en el libro Guinness de los récords. Luego, además, se disturbó un poco la producción porque en Sydney tuvieron que rodar con Ewan McGregor, Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, y, atentos, Nicole Kidman tenía que rodar en Madrid los otros, con Alejandro Amenábar.
Ah, claro,
de hecho,
claro.
Algunos planos de Moulin Rouge, sobre todo de interiores, se rodaron aquí en Madrid. Es interesante. No sé ni cuáles ni cómo, pero sería muy interesante eso, indagarlo, porque estuvieron aquí en Madrid rodando, y eso es genial, vamos.
Eso es alucinante. Fíjate, yo tuve una cena con Nicole Kidman en Los Ángeles, en la cena homenaje a James Taylor. Estábamos en la misma mesa, bueno, yo estaba en una mesa al lado, y estaba Bruce Springsteen, James Taylor y Nicole Kidman. ¡Qué joder, mujer tan guapa, nivelón! ¿Eh?
Sí, guapísima, pero un poquito insegura, ¿eh? Aquí en Madrid lo mostró así como Hugh
muy
Jackman.
Tímida,
es
sí.
Increíble, porque sí, es sí, sí. Simpatiquísimo ella. Tiene sí. Siempre, hombre, quizá también la vida que ha tenido más reveses por la prensa, pues pero sí. Otras actrices, Charlize Theron, Kate Blanchett, tienen, y Kate Blanchett, que es australiana, también tiene más personalidad. Ella está más incómoda y tal, se le ve, salvo cuando le pregunté por el vestuario, que le encanta a ella hablar del vestuario, y Val Dhurman además lo usa de un modo espectacular, como ya había hablado con su mujer que había dirigido el vestuario, y ahí sí que se la vio segura Nicole Kidman. En otras preguntas estuvo un poquito insegura.
¡Qué barbaridad! Jero, mil gracias. La próxima semana, otra película, muchos datos, cosas, experiencias que se vivieron en el rodaje. Y si te parece, oye, ¿por qué no nos vas contando las películas que va a programar 13 Televisión? Porque puede estar muy bien saber lo que vais a programar, ¿eh?
Claro, por lo menos las tengo en cuenta, y si puedo meter alguna referencia como hoy, pues mira.
Genial.
Esta semana tenemos un montón, pero Australia es una de las mejores propuestas que tenemos este fin de semana en 13, ¿no?
Sí, señor.
Y otro día hablaremos sí. De la banda sonora, que de esta banda sonora es la muerte, o sea, porque no hay quien se aclare. Hasta 3 discos o 4 han sacado con la banda sonora de Moulin Rouge, o sea que
efectivamente,
para disfrutarlo, vamos.
Efectivamente, y también una película que mencionabas antes, del 96, Romeo y Julieta, también es una banda sonora muy buena, ¿eh?
Buenísima, magnífica. Toda la de Val Dhurman tiene banda sonora, porque sí. Además arriesga, mete lo que te he dicho de fusión, y entonces es genial, porque varía todos los géneros, es abigarrado, es novedoso, o sea, te suenan sonidos que dices, esto parece de Bollywood, porque él le gusta mucho
tal
el cine
cual.
De Bollywood,
tal
mezclado
cual.
Con jazz. En el Gran Gatsby hace jazz fusión, que es genial, vamos. O sea,
tal
que,
cual.
No, es un
pues,
tío estupendo, vamos.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, te doy las gracias una vez más por poner las calles con nosotros, y la próxima semana más cine aquí en Poniendo las Calles.
Un placer enorme.
Gracias, Jero. Seguimos en COPE. ¡Hasta ahora!
No.
nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. Fíjate, en la próxima hora nos vamos a hacer eco de una propuesta que llega desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y que nos parece muy interesante para la lucha contra el coronavirus. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que, bueno, actualizar la información y enseguida me voy a asomar a ver cuántos ponedores nos quedan para alcanzar esa cifra redonda de 54.000 seguidores en esta red social. Gracias por estar aquí.